Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario, de análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El día de hoy vamos a ocuparnos del tema que sigue dominando la escena mundial, que es la invasión y el bombardeo y el ataque de Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, a Ucrania, que ha sido un ataque salvaje y que lo que se está dando cuenta es que a Kiev está diciendo que el gobierno de Kiev que ya no puede resistir y entonces están llegando a planteando que ya pare el bombardeo y que se rinde. Esto ha generado una reacción internacional. El presidente Biden apareció ayer al mediodía en una muy esperada presentación con frases muy fuertes en las que llamó criminal a Putin, y en general han habido manifestaciones de mucho rechazo a lo que ha hecho Putin, porque ahora se sabe que quiere tomar Ucrania. Lo que no se sabe es hasta dónde quiere llegar, y esto lo que nos lleva es a lo que fue los fantasmas de la guerra mundiales, donde se sabe cómo empiezan pero no dónde acaba. En ese contexto, el tema que vamos a analizar en este programa es el de la reacción de el gobierno peruano ante estos hechos. Y ahí, no sé cómo lo ven, pero a mí me ha dado la impresión que la reacción del gobierno peruano, de la Cancillería peruana, ha sido tibia, débil, especialmente si se compara, por ejemplo, con lo que son las posiciones aquí nomás del presidente Boric en Chile, que tiene un rechazo muy, muy fuerte. Acá, en cambio, ha sido como muy suavecito, etcétera. Y a mí me da la impresión que es un gobierno que siente que tiene alguna afinidad con las ideas ideológicas de Rusia, y no tiene el nivel de condena, no hay un nivel de condena, de expresión, con un rechazo fuerte. Es cierto que han aparecido, primero apareció un primer comunicado de la Cancillería, luego apareció otro más, donde ya hablaban de las invasiones, etcétera, pero igual, comparado con, por ejemplo, y para terminar, lo que puso Gabriel Boric, presidente electo en Chile, dijo: Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de la soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos por la paz. El comunicado peruano como que es más tibio. Y esto ocurre cuando tenemos un canciller nuevo, el doctor César Landa, que no es precisamente un diplomático, pero que es como se estrena como canciller, o un tremendo tema como este. ¿Cómo ven el asunto, compañeros?
Bueno, el debut de César Landa, ¿no? Las cosas se han movido demasiado rápido como para opinar bien, ¿no es cierto? Yo mismo, en una brevísima entrevista, dos o tres preguntas que contesté para Radio Francia Internacional un día antes del comunicado peruano, opinaba y dije que creía, como dicen los franceses, que era de la máxima urgencia no hacer nada y quedarse tranquilo hasta ver qué pasa. De alguna manera, fui desmentido, pues en menos de 24 horas sí había que hacer algo. Pero no parecía que todavía había una opción. Y en ese sentido, mi frase no estaba dirigida a la Cancillería peruana, ni mucho menos, ¿no? Pero tenía algo que ver. Implicaba que las cancillerías que pudieran darse el lujo, pues mejor se quedan tranquilas hasta saber qué está pasando, hasta saber hacia dónde van las cosas. Cuando apareció el comunicado de la Cancillería peruana, también. Yo lo miré, y ahí ya no solo yo, sino un par de amigos diplomáticos lo miraron, y el comentario fue: esto es muy blandengue, esto no lleva a ninguna parte, esto no funciona. Lo que reforzó esa idea fue que después la embajada de Ucrania en el Perú ha dicho: ¿qué pasa con Torretagle? No nos está defendiendo, ¿no? Así no se puede, ¿no es cierto? Es un poco la idea. Torretagle no le ha contestado a la embajada ucraniana, pero detrás de la embajada ucraniana y su comentario para la César Landa, está ahora la declaración del presidente de Ucrania, que ha dicho pues, que así no se puede hacer la guerra, que nadie los ha apoyado, que no han tenido a ninguno de sus aliados detrás. Y la consecuencia de eso es, ¿no es cierto?, si la noticia que nos acaba de llegar se sostiene, que Ucrania se ha tenido que rendir. Suponemos, pues, no por falta de ganas de pelear, sino para reducir las bajas y las muertes y todo lo que sucede en una guerra tan desigual, ¿no es cierto?, entre un enemigo con 900.000 soldados y un país con, tengo entendido, algo así como 150. Esta es la historia. ¿Por qué la relato? Porque efectivamente César Landa no queda muy bien, pero sus limitaciones en el debut son perfectamente comprensibles, creo yo, ¿no? Y ahora comienza la segunda parte, ¿no? César Landa ha opinado en su comunicado sobre la invasión. Pero ahora la cacería peruana va a tener que tomar partido frente al pulseo que se viene, frente a la guerra de sanciones, a la guerra de amenazas, a la secuela de esta invasión tan nazi en su estilo, ¿no es cierto? O sea, un blitzkrieg, un ingreso a toda velocidad para no se sabe qué, o para sentarse a negociar, o para asustar a los demás y seguir avanzando. Incluso en algunos casos hay gente que siente que podría Putin, con este éxito que parece haber tenido hasta el momento, avanzar sobre uno que otro país del antiguo Pacto de Varsovia. ¿Qué va a hacer la Cancillería? Porque el mundo se va a dividir en bloques. Creo que es bastante claro que hay una alianza occidental que no ha podido salvar al gobierno ucraniano, pero que probablemente le va a tratar de conseguir las mejores condiciones para una negociación con Rusia. Está China, que ha hecho el gesto de ayudar a Rusia con una compra, ¿no es cierto?, enorme de trigo ruso, en un momento pues de grave necesidad de Moscú en el terreno económico. Luego están los países que no tienen cómo ayudar a Rusia, pero que simpatizan profundamente, muchos de ellos, por ejemplo, en América Latina, porque ellos mismos, al ser dictaduras, padecen sanciones, ¿no es cierto? En ese panorama, la Cancillería peruana se va a tener que ubicar. Es decir, vamos a ponerlo así, Canciller Landa, ese comunicado que usted emitió, el primero, está bien, pero es el último lujo que se puede dar en ese terreno, ¿no? Porque lo siguiente ya van a empezar a verse todavía más raro que es. Y la pregunta que dejo para ustedes es, en esa fragmentación del mundo, ¿dónde se debe ubicar el país diplomática y geopolíticamente?
Y ahí, tal vez, Mirko, con este panorama que tú planteas tan interesante, podría ser conveniente decir que las relaciones internacionales se pueden manejar de manera práctica en base a intereses, ¿no? Y esto es muy fácil. El Perú podría hacer un análisis costo-beneficio y ver con cuál, así, ¿no?, fríamente, con cuál de estas naciones tiene más relaciones y potencialmente tiene una asociación, un partnership concreto, o, por el otro lado, ir más bien a los principios, ¿no?, a los principistas. La Comunidad Europea es un bloque que desde hace varios años ha estado promoviendo prácticas en contra del armamentismo. De hecho, los países que más se admiran en el mundo, tanto en Europa como en esta parte del mundo, que están vinculados con progreso, con desarrollo y calidad de vida, son los que tienen ejércitos muy chiquititos, muy reducidos, casi decorativos, porque justamente lo que se quiere es llegar a soluciones en donde se defienda la soberanía, pero además primen justamente los elementos vinculados a la diplomacia y al diálogo, ¿no? Noruega, Costa Rica, en fin, casos muy particulares, pero digamos que esa es principistamente lo que un bloque como Europa planteaba. La pregunta acá es, ¿cómo se mueven las relaciones exteriores en el Perú? ¿Se mueven en base a principios generales, en base a lo que los bloques latinoamericanos plantean, o se mueve en base a intereses? Y ahí hay que hacer un análisis de costo-beneficio y simplemente optará, ¿no es cierto? O sea, esa es la pregunta. Si vamos por ese lado, habría que ver justamente cuáles son los intereses que hoy día particularmente tiene el gobierno del señor Castillo respecto de este tipo de situaciones, porque como Cancillería propiamente no hemos visto todavía una política muy clara, ¿no? Si se unen estos principios al estilo de la Comunidad Europea, y habría que ver aquí justamente qué relación tiene el Perú con ese bloque, que claramente ha definido que no está a favor de lo que está sucediendo en Ucrania, respecto de los pocos países que están tratando de apoyar a Rusia, ¿no? Entonces yo diría, es así de simple. Ahora, claro, es muy práctico esto, pero finalmente también te dice la vocación que va a plantear el Perú, si es más principista o si es básicamente basado en un costo-beneficio. Y ahí hay que ver qué beneficio tiene estar cerca de Rusia respecto de Ucrania, ¿no? Súper práctico, evidentemente, eso no implica que yo voy a tomar posición por uno o por otro, pero esa podría ser una vía. Y la otra vía es simplemente plantarse frente a esto y tomar posición en base a principios. El mundo hoy día se mueve en función a otro tipo de mecanismos. Las soberanías se respetan. Cada vez menos hay necesidad de usar armamento, que en verdad implica todo un comercio interesante globalmente y que los países se acercan más a las vías más racionales. Peor aún en un escenario en donde estamos saliendo lentamente de una pandemia. Lo peor que le podría pasar a la humanidad, que en verdad es cada vez más irracional, es meterse en una guerra que, como estamos viendo para el caso del Perú, está castigando el dólar. O sea, ya ha empezado a tener picos justamente por efecto en el petróleo, ¿no? No sé qué piensan ustedes, no sé si eso es posible, ¿no? Decir, esto lo resolvemos como costo-beneficio, o sea, ¿con cuál de las dos naciones tengo más intereses, o ir por lo principista, que es lo que hasta cierto punto creo que se está defendiendo en Europa, ¿no?
Es que en la diplomacia se mueven las dos cosas, intereses y principios, y a veces se mezclan y se arman un combo conjunto, pero a veces hay que separarlos. Yo recuerdo una vez que tuve una oportunidad magnífica de conocer al canciller de un país muy importante, pero muy chiquitito, Singapur, que es muy chiquito, pero que tiene un equipamiento militar fuerte. Y conversando con esta persona, una reunión muy, muy privada de cuatro personas, era en el contexto de la invasión de Estados Unidos a Irak. Y el canciller me explicó y me dijo que Singapur estaba muy fuerte en la idea de la soberanía de las naciones y que no se debía intervenir. Y le dije, ¿cómo entonces ustedes están muy de acuerdo con lo que ha hecho Estados Unidos? Y me dijo, eso es otra cosa. Singapur no puede darse el lujo de que Estados Unidos falle en el mundo. Nosotros tenemos una vinculación muy sólida con ellos y entonces estamos muy amarrados en esa dirección. Y lo mismo es lo que va a ocurrir en este contexto donde se va a definir, ya volviendo ahora yendo al contexto de Ucrania, dónde estás parado. Entonces vas a ver no solo los principios que se juegan, y que ahí es evidente que Rusia viola todos los principios que se puedan plantear, sino lo que viene en el mundo, que es un mundo en el cual la Guerra Fría se instala de nuevo, la relación con Rusia pues no se va a reconstruir muy fácilmente por mucho tiempo, y hay que ver dónde estás parado. Y ahí diría, en un extremo, si uno quiere comparar, está el texto que les leí del señor Boric. En el otro extremo, les leo el tuit que manda Evo Morales ayer. Dice sobre lo que ha pasado, dice lo siguiente, no se rían, ¿eh? La guerra nunca es la solución. Somos de la cultura de la paz. Bolivia es pacifista y antiimperialista. Condenamos el intervencionismo de Estados Unidos para enfrentar dos países como Rusia y Ucrania. Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de Estados Unidos contra países soberanos. Claro, entre una locura como la de Evo Morales y otra posición, hay que saber dónde está parado el gobierno peruano. Y ahí a veces yo veo que en la izquierda peruana hay problemas para tomar distancia de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de el gobierno cubano, y no pueden tomar posiciones principistas.
Y sobre todo, ¿sabes qué, Augusto? Porque a veces hay tanta ignorancia en este tema que tú lo ves en las redes sociales, hay una parte de personas que se identifican con un, entre comillas, pensamiento de izquierda, y justifican lo que hace Rusia en contra de ese imperialismo americano, ¿no? O sea, que en verdad es una forma de análisis tan trasnochado que simplemente te dice lo confundido que pueden estar las personas. O sea, porque ya no se trata de los yanquis contra los rusos, o lo que tú dices, retrotraernos a la época de la Guerra Fría, que era otro contexto, era otra situación. esa situación se salvó justamente para entrar a una en donde la globalización reconoce que las naciones se necesitan, y probablemente a través de intercambios comerciales, pero sobre todo, como decía, de principios, ¿no? Después de la pandemia, lo que ha quedado claro es que las relaciones internacionales tienen que ir a esa vocación. Entonces, cuando tú dices, hablas de esas personas al estilo de Evo Morales, que habla de un imperialismo, yo no sé, sinceramente, si eso puede justificar que empiecen a haber estas amenazas claras a la soberanía y, como decía Mirko, en una situación de desbalance, ¿no? Definitivamente, que es lo más triste, ¿no? O sea, hay gente que de la noche a la mañana empezó a tender a vivir una guerra sin que se lo pudieran imaginar.
Bueno, ¿y cómo se ha movido el Perú hasta ahora en términos de diplomacia? Mi sensación es que la performance de las izquierdas latinoamericanas, exceptuando a Lula, que hizo un estupendo trabajo social y económico durante sus gobiernos, todo lo demás han sido lamentables en lo económico, ¿no es cierto? No son países productivos, no son países dedicados a ayudar, digamos, al pueblo, ¿no? Son países donde hay élites que manejan las cosas, ¿no? En nombre de sus propias ideas. Entonces, el Perú se ha mantenido lejos de lo que se llaman los países del ALBA a lo largo de dos décadas, porque ahí no estaban los negocios y porque además ahí no estaban las ideas de nuestros gobernantes y en general del país, ¿no es cierto? Del país. El único momento de diplomacia principista, vamos a llamarla para usar la expresión de Maite, ha sido frente a Maduro, ¿no es cierto?, en que el Perú se jugó un guachito anti-Maduro porque no era aceptable una situación de desmantelamiento de una democracia en esas circunstancias. No nos fue bien. Maduro sigue ahí sentado. Los costos del llamado Grupo de Lima pues se han dejado sentir. Se han dejado sentir. Y entonces el Perú, sí, pues tiene la obligación en este momento, Torretagle sobre todo, de ver en cuál de los dos platos de la balanza se coloca el pie. Aquí se ha mencionado la pandemia. Mi sensación es que, como está la economía, el Perú, al igual que el canciller de Singapur, no se puede dar el lujo de tener una política exterior muy alejada de sus socios comerciales más importantes. Y cuando decimos socios comerciales más importantes, decimos China y Estados Unidos, que a Dios gracias no se encuentran enfrentados en esta circunstancia, ¿no? El apoyo de China a Rusia es una expresión de simpatía, pero en fin, tampoco es que se hayan lanzado a la piscina putiniana con todo, digamos, ¿no es cierto?, y con gran entusiasmo, ¿no? Simplemente han hecho un gesto. Y en esa medida el Perú no tendría por qué tomar una posición, digamos, mucho más fuerte que esa. El Perú podría hacer uno o más gestos moderados a favor de Ucrania, porque serían gestos moderados a favor de un país más pequeño, a favor de un país agredido, a favor de un país, ¿no es cierto?, que ha sido sometido por la fuerza. Eso no aparece, por si acaso, en el primer comunicado del canciller Landa, pero todavía podría aparecer, no sé si solo en el mundo de los comunicados o en el mundo de los hechos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa con eso. El Perú tiene votos en una serie de instituciones y asambleas mundiales. También los puede usar, ¿no? Definitivamente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que subirnos al barco de las sanciones euro-norteamericanas tampoco parece un buen negocio, ¿no es cierto? y que en este momento, y ahí termino, expresar simpatías y ayudar a Ucrania parece mucho más negocio y mucho mejor posición que lanzarse contra Rusia.
Ahora, pero quisiera en ese plano, estamos llegando casi al final, pero creo que el tema de la respuesta de la Cancillería y del gobierno peruano, por tanto, a lo que está pasando de esta invasión de Rusia a Ucrania, nos lleva al tema que es el tema de la política exterior del gobierno de Pedro Castillo, y ahí diría que hay un problema complicado. Nos hemos estado ocupando generalmente de la política de transporte público, ambiente, energía y minas. La política exterior es bien importante, y ahí diría que concurren dos problemas principales. Cuando uno dice cuál es la política exterior del gobierno, uno dice, bueno, la Cancillería, gracias a Dios, es una de las instituciones más sólidas en su interior, de que no ha sido contaminada políticamente por los nombramientos de Cerrón y eso, aunque algunos embajadores sí querían hacerlo, pero ahí concurre. Recuerdo una entrevista que le hacían a Alan Wagner en el Comercio, creo, hace un mes, y le preguntaban por la política exterior, y decía más o menos con diplomacia, elegancia, pero era lo que decía: la Cancillería está bien preparada para manejar las cosas. El problema es el señor Pedro Castillo, porque la Cancillería sabe qué hay que hacer, pero el señor Pedro Castillo se le ocurre, con sus asesores de Viverto y eso, un día de decir que la OEA venga y se instale en el Perú para hacer una comisión anticorrupción y juzgue quién es el honesto y quién es el ladrón. Entonces ahí, en la República, llamaron al embajador Harold Forsyth, y la respuesta fue el embajador Forsyth se excusó de comentar. Y Torre Tale tuvo que sacar un comunicado que era claro: ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo te maneja la Cancillería, que es tan profesional en estos temas, con un presidente que se le ocurre en una entrevista decir: vamos a hacer un referéndum para darle una salida al mar a Bolivia? Entonces, el problema es cómo manejarnos con un presidente que perfora cualquier racionalidad de la política exterior. Y luego es la imagen externa del presidente Castillo, es deplorable. A un buen amigo nuestro, Maite, dijo en una columna hace poco: es muy poco tiempo, en muy poco tiempo este gobierno le ha fletado al país la peor imagen en unos 30 años, desde la hiperinflación del primer Alan García y luego el autogolpe de Alberto Fujimori. Mirko, y entonces, y uno lee los reportes que hay de la prensa extranjera, del Financial Times, del País, de los perfiles de Pedro Castillo, y son, pero francamente, deplorables. La entrevista que ha dado Avelino Guillén al País hace 2 días sobre Pedro Castillo es de terror. Las cosas que cuenta y que dice son realmente patéticas. Yo creo que ya es momento en que también nos metamos a trabajar y que los expertos se ocupen de los temas de la política exterior del gobierno, que también va de tumbo en tumbo, porque es un presidente que sigue ilusionado con un izquierdismo, socialismo, comunismo, y no está viendo los intereses de la patria, que la Torre Tales sí los tiene bien, bien puestos, ¿no?
Pero tal vez ahí, Augusto, solamente para terminar, sea positivo que el presidente y quienes lo acompañen miren a Chile, ¿no? Gabriel Boric, en muchos sentidos, tiene una vocación mucho más de izquierda en algunas medidas, que incluso podrían asustar a mucha gente aquí en el Perú, pero en estos temas, como por ejemplo reconocer que el mundo tiene que ir hacia una solución pacífica y que las soberanías tienen que respetarse en base a lo que he dicho, a principios, a relaciones de intercambio que respetan la globalización, ahí ya tomó posición. Ojalá, o sea, podría servir para que aquí también el presidente pueda dar una señal, como dices, ya que ha tenido se ha pintado tan mal últimamente en el mundo, en esas entrevistas podría dar una señal y decir: bueno, el Perú sí es un país que respeta sobre todo la paz, como digo, pero además estos usos de la diplomacia moderna, que después de la pandemia lo que están pidiendo es que necesitamos la cooperación más que el enfrentamiento. O sea, eso... ahí hay un camino, ojalá, tal vez se inspire en Boric.
¿Algo más, Mirko?
No, solo para hacer notar que el señor Boric tiene una educación, ¿no?
¿Qué cosa se me perdió?
Solo para hacer notar que lo que tiene el señor Boric es una educación.
Exactamente.
Un background.
Bueno, y qué te puedo decir, nuestro profesor, pero a veces cuando uno no
pero también hay intuición, no seamos malos, también hay intuición.
También es decir: yo no sé de esto y entonces pido consejo a los que saben. Es así, es tan fácil como eso. Y Pedro Castillo tiene que pedirle consejo a todos, sobre todo. Bien, creo que nos vamos. Muy bien, entonces tengan un buen fin de semana y nos reencontramos aquí a las 8:20 de la mañana, del día lunes.
¿No ha habido un cambio de hora por un webinar?
No. Ah, verdad. Creo que el lunes vamos a movernos un poquito. No, pero creo que nuestro programa es como en la película Los Intocables, porque vamos temprano. Nosotros íbamos 8 de la mañana. Así es. Muy bien. Buen fin de semana, cuídese mucho y nos vemos. Chao.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.